¿Es Él tu Señor? Y si tú has, como dicen muchos, hecho Señor de tu vida a Jesús, ¿qué implica eso? Si tú has declarado a Jesús como tu Señor, ¿te has puesto a pensar tú qué conlleva eso? Jesús nos define la relación que tú y yo hemos de tener con Él. Cuando dice estas palabras, no sé si se acuerdan, cuando Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Tú sigues a Jesús de esa manera? ¿Tú te niegas a ti mismo todos los días? ¿Tú realmente te consideras o consideras tu relación con Dios una relación de esclavo con amo? ¿Tú eres un esclavo de Cristo? ¿O eres, como muchas veces podríamos ver en diferentes equipos de fútbol, un agente libre? Tienes la libertad de servirle cuando quieres, pero después, si ya no quieres, pues puedes irte a otro equipo. Pues en el Nuevo Testamento tú y yo no tenemos que leer mucho para encontrar la palabra esclavo. La palabra esclavo aparece más de 130 veces en el Nuevo Testamento. Y solo para hacer una breve comparación, la palabra evangelio en el Nuevo Testamento aparece 70 veces. Entonces, dime si el lenguaje de esclavo no era algo importante para Pablo, para Santiago, para los apóstoles. Y si lo era para ellos, hablar de esta manera, hablar de su relación con Dios de esta manera, entonces lo debería de ser para tú y yo. Pero, como les decía antes, al parecer el cristianismo se trata más de hoy, de declaraciones, de noches de milagros, de liberaciones, sanidad, riquezas. Te dicen que Dios está esperando ansiosamente para cumplir tus sueños, para que tú te sientas realizado. Te dicen que tus palabras tienen el poder para crear la realidad en la que tú quieras vivir. Pero todo eso no es el evangelio, todo eso es panteísmo, es misticismo, pero lamentablemente se ha infiltrado en las iglesias. Dios es nuestro dueño. Jesús es nuestro Señor. Pero yo no escucho a mucha gente declarando su esclavitud y total dependencia de lo que su amo les diga, su Señor. Y el lenguaje de esclavo está muy lejos de nuestros labios. Pero si vamos a ser honestos, cuando leemos el Nuevo Testamento, no podemos evadir este tema. Mira esto. Cuando tú invitas a alguien a que venga a Cristo, fíjate muy bien lo que realmente les estás pidiendo. Tú le estás diciendo a esa persona: le invito a usted, señor, señora, que usted venga a ser esclavo de Cristo. ¿Tú evangelizas de esa manera? ¿Tú le dices a la gente: yo te invito a que tú seas como yo, un esclavo de Cristo? Le estamos pidiendo a esa persona que dejen por completo su independencia. Le estamos diciendo a esa persona que dejen por completo su autonomía y que ahora vengan a sujetarse por completo a un Dios que ellos todavía no conocen. Entonces la pregunta para ti y para mí es en esta noche: ¿somos esclavos de Cristo? Mi hermano, ¿tú evangelizas así? ¿Tú invitas a la gente a que se convierta en esclavos de Cristo? Eso es en esencia lo que estamos pidiendo. Eso es en esencia lo que significa ser un creyente. Esta es una realidad y no hay manera de pasarla por alto. Y yo entiendo que este tema tal vez es difícil de escuchar. Que yo te diga: ven y sé un esclavo de Dios, toca tu orgullo y toca el mío. Nosotros queremos ser nuestro propio Señor y nuestro propio Dios. Cuando nosotros somos invitados a dejar nuestra autonomía y a seguir a Cristo, lo que realmente estamos diciendo es de que tú tienes que doblar tu voluntad y ahora tienes una nueva y es la de Él. Pero esta realidad, la realidad de la esclavitud, es una realidad que existía en los tiempos del Nuevo Testamento. Y una vez un pastor moreno hablaba con otro pastor y le decía: ¿cómo quieres tú que yo le diga a mi gente que está tan cercana a la realidad que sus ancestros eran esclavos también. ¿Cómo les voy a pedir a ellos que pueden palpar la esclavitud en su familia tres generaciones atrás? ¿Cómo le dices a alguien que conoce la esclavitud que se convierta en esclavo de Cristo? Y es válida esa pregunta, créeme, pero les voy a decir una cosa, la gente del libro que estamos leyendo, la gente que vivía en el mundo greco-romano, que eran esclavos, lo conocían aún más que tú y yo. Tú y yo conocemos la esclavitud por lo que hemos leído en libros. Ya no existen esclavos en este país, gracias a Dios. Pero la gente de la que estamos leyendo, la gente a la que Pablo le estaba escribiendo en la carta a Tito, ellos todavía eran esclavos. Y ellos sabían de primera mano qué es lo que significaba ser esclavo. Y era a estos a los cuales Pablo se dirige. Ahora, algunos datos acerca de la esclavitud en este día. Se cree que en ese entonces habían aproximadamente en el mundo grecorromano de 10 a 12 millones de esclavos. Esclavos que habían sido comprados, esclavos que habían sido adquiridos por conquista, esclavos que habían sido cambiados unos por otros. El Nuevo Testamento nunca trata de esquivar estos datos o mentirnos de la condición social de la que vivían los primeros creyentes. Por eso tú y yo, ahora que leemos las palabras que leemos en el libro de Tito, podemos entender por qué Pablo está escribiendo a esclavos y cómo deben de comportarse los esclavos. Pablo dio instrucciones sobre la conducta de los esclavos creyentes. Acabamos de leer en Tito 2:9 que los esclavos deben de obedecer a sus amos. Y había mucha gente en esa condición, en la condición de esclavo. Se cree que más que la mayoría de los creyentes en el día de Pablo eran esclavos. Y el evangelio era tan necesario para ellos como lo es para ti y para mí. Y también quiero decirles otra cosa. Quiero ser muy claro. No estoy hablando solamente de siervos. Parte del problema es que aún en la traducción que tú y yo tenemos en la Reina Valera, los traductores no siempre traducen la palabra esclavo como esclavo, sino que a veces la cambian por siervo o diácono. Pero vamos a ver ahora cuántas veces la palabra esclavo es usada. La palabra para siervo en el griego tiene seis diferentes palabras para siervo en griego, y ninguna de esas es la que vamos a leer ahorita. La palabra para esclavo en griego es doulos. Significa alguien que es un esclavo, alguien que tiene un dueño, alguien que había sido comprado por un precio, alguien que hace la voluntad de su amo. Un esclavo era alguien que le pertenecía a su dueño y dependía de él completamente. Un esclavo estaba con su amo a donde él pidiera, y lo único fácil para un esclavo, ¿saben qué era? Que solamente tenía a una persona, tenía que hacer feliz una persona en su vida, y esa era su amo. Si podemos decir que eso era fácil. El esclavo recibía todo de su amo. Recibía su alimento, recibía su hogar, recibía su cuidado, recibía su ropa. Ahora, no todo era negativo. Habían algunos beneficios para los esclavos, y era que si no fueran trabajadores para los amos, entonces estarían en la calle muriendo. Entonces, parte del problema era que muchos esclavos habían sido adquiridos y estos están sirviendo bajo diferentes amos. Si un esclavo tenía un amo bueno, entonces la vida de ese esclavo iba a ser una vida buena. También en otras partes de la Biblia hay instrucciones para los que tienen esclavos. ¿Cómo deben de tratarlos? ¿Cómo deben de ser con ellos? Deben de ser amables, deben de ser generosos, deben de ser respetuosos. Pero nunca la Biblia aboga por ser un amo opresivo y abusivo, jamás. Pero sí, en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que la esclavitud era algo real en esos días. Y muchos cristianos del primer siglo eran esclavos. Y esclavos o no, vemos que muchos de ellos murieron por su fe. Fueron torturados por lo que creían. Pero el punto que quiero es que estudiemos en esta noche es que no podemos ignorar el hecho de que el Nuevo Testamento habla mucho acerca de la esclavitud. Y si tú y yo creemos que es difícil predicar el Evangelio ahora en día, porque decimos tal vez que la cultura ha penetrado demasiado en nuestro mundo y no podemos realmente dialogar con la gente porque ellos están demasiado del otro lado, pues déjame decirte que también en estos días, cuánto más difícil iba a ser predicar el Evangelio a un esclavo actual. Quiero que por un momento tú transportes tu mente a los tiempos de la Biblia para poder entender mejor las palabras de Pablo a Tito en esta carta. El trato de esclavos y el comportamiento de esclavos era muy relevante a la audiencia de esta carta a Tito. Y llegaría esta carta en el momento preciso para traer esperanza a aquellos que eran los más oprimidos en la sociedad, los más humildes, los más pequeños. Déjame darte algunos datos acerca de cómo era la vida de un esclavo en esos días. No podían votar. Su testimonio no contaba en la corte. Eran castigados públicamente cuando desobedecían. Algunos hasta los crucificaban para que cuando los otros esclavos se den cuenta que ese esclavo lo crucificaron porque desobedeció, ellos no lo hicieran. No eran libres de hacer su propia libertad. No podían irse cuando ellos quisieran. Y algunos, cuando si llegaran a escapar, les quemaban tres letras en su frente. F-U-G, para fugitivo. Para que todo el mundo supiera de que ese esclavo para toda su vida va a tener la marca de que él es uno de que se trata de escapar. Te puedes imaginar tratando de predicar esperanza a alguien que estuviera en esa situación. Ahora, con esto en mente, veamos Tito 1:1. Vaya conmigo a Tito 1:1 y vamos ahora a ver el uso de la palabra esclavo. Ahora, Tito 1:1, ¿cómo dice? Pablo, siervo de Dios. Paremos ahí. Ok, ahí la palabra siervo está siendo sustituida por la palabra esclavo. Pero si vamos al griego original, nosotros vamos a dar cuenta que esa palabra siervo es la palabra misma que acabamos de ver en la otra parte, que es la palabra doulos. Y esta es la salutación de Pablo para la gente que estaba en Creta y para Tito. Ahora, corra conmigo a Romanos 1:1. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Una vez más, podemos ver que los traductores como que no quieren usar la palabra esclavo, entonces usan la palabra siervo en español, pero la palabra original en el griego también es Pablo, esclavo, esclavo de Jesucristo. Pablo, doulos de Jesucristo. Uno más, Santiago 1:1, mira esto. Tito, Filemón, Hebreos, Santiago. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios. Y una vez más, la palabra original es esclavo. Santiago, esclavo de Dios. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Dios. ¿Tú hablas así en tu vida cristiana? Tú dices, yo soy un esclavo de Dios. Los apóstoles tenían un concepto muy claro en su vida y era de que ellos sabían que era un esclavo. Habían esclavos muy cercanos a ellos, pero ellos mismos cuando mandan cartas se describen a sí mismos como esclavos. En el mundo griego, en su filosofía, lo más importante para los griegos era su libertad de pensar, su libertad de filosofar. Imagínate predicarle a un griego y decirle, ok, deja tu filosofía, deja tus pensamientos vanos, deja tu libertad y ven y te invito a que tú seas y te vuelvas un esclavo de Cristo. Si hoy en día nosotros sentimos que es difícil predicar el Evangelio, imagínate en los primeros días. Pero Dios dice que Él ha usado lo bajo de este mundo, lo vil de este mundo, para avergonzar a los sabios. Y nosotros tenemos el Evangelio hoy en día, porque el Evangelio es tan poderoso que aunque no haya pasado por la gente más rica socialmente, más preparada, aunque haya pasado por manos de gente baja, gente humilde, el Evangelio nunca paró y hoy en día lo tenemos gracias al poder de Dios. Mira lo que dice Lucas, capítulo 16, versículo 13. ¿Por qué les estoy hablando tanto de esclavo, 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 esclavo? Ustedes ya me van a decir, ya me tienes chino de decirme esclavo, yo no soy un esclavo. Les estoy diciendo esto porque cuando tú entiendas, mi amado hermano, que tú eres un esclavo de Dios, entonces ahora tú vas a poder leer lo que vamos a leer ahora en Lucas 16:13 y va a tomar otro significado total para tu vida. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y aborrecerá al otro. Ahora, ningún siervo puede servir a dos señores. La palabra aquí, una vez más, ¿cuál es? Ningún esclavo puede servir a dos señores. Entonces, si nosotros somos esclavos de Dios, toda nuestra fidelidad, toda nuestra devoción, toda nuestra dependencia, toda nuestra vida depende solamente de Dios. No es que nosotros no tengamos los beneficios de ser hijos de Dios, pero cuando tú entiendes que tú eres un esclavo de Cristo, eso cambia tu concepto del amor de Dios hacia ti, porque aún Jesús, siendo el rey, no escatimó y no se aferró a ser igual a Dios, sino que Él se hizo como siervo. Y así Él llama a que tú y yo seamos como esclavos para Él, seamos esclavos de Él, y que como un esclavo no tengamos otra opción, no tengamos otro señor. En otra parte de la Biblia Jesús dice, no podéis servir, no podéis ser esclavo de Dios y del dinero. O eres del uno o eres del otro. Eres cautivo a Dios, tu conciencia está cautiva a Dios, eres esclavo de Dios, o nada más vienes y llegas cuando quieres. Mira lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 23. Ustedes se acordarán de estas palabras que dice: su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La palabra una vez más es, su Señor le dijo, bien, buen, esclavo fiel. ¿Tú eres un esclavo fiel de Cristo? ¿Tú eres un esclavo fiel de Dios? Porque así como un esclavo tiene lealtad ciega a su amo, ¿tú vives tu vida cristiana de esa manera? Su Señor le dijo, bien, buen esclavo fiel, buen duolos fiel. La palabra otra vez es la misma. Pero al parecer, como les dije, aún los traductores de la Biblia como que no nos quieren hacer sentir menos, entonces sustituyen la palabra esclavo por siervo. Y no es que ser un siervo de Dios sea malo, pero un siervo tiene la opción de servir o no servir. ¿Un esclavo tiene la opción de no ser esclavo? Mira lo que dice Efesios 6:6. Efesios 6:6. Gálatas, Efesios. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Somos esclavos de Cristo, iglesia. Somos esclavos de Dios. Primera de Pedro, esta es la última. Primera de Pedro 2, 16. Primera de Pedro 2, 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios. Sino como esclavos de Dios. Creo que nos queda más que claro que Dios define la relación entre tú y Él, no solamente con una relación personal con Jesús, sino de una en donde Él es Señor y tú eres su esclavo. Y donde hay un Señor, hay esclavos. Y donde hay esclavos, hay un Señor. Pero no se queda ahí. Y por eso es que el Evangelio es buenas noticias. Porque un empleado puede tener dos empleadores. Puede trabajar de día para uno, puede trabajar de noche para otro. Un siervo puede servir en un lugar, puede servir en otro lugar. Pero un esclavo, toda su entrega, toda su devoción, todo su empeño, toda su dependencia está en su Señor. Y todo lo que recibe el esclavo es porque su Señor se lo da. Yo quiero que en esta noche tú y yo nos demos cuenta que somos más libres, créelo o no, cuando somos esclavos de Dios que cuando somos esclavos del mundo. Porque déjame acordarte de una cosa, que si tú no eres esclavo de Dios, tú eres esclavo al mundo. No existe neutral, no hay nadie que vive en un vacío. Jesús dice, si no estás conmigo, tú estás en contra de mí. O tu relación con Dios es positiva o es en rebeldía. No existe nadie sobre la faz del mundo que pueda tener una relación en medio. O estás con Él o no estás con Él. O es tu Señor o no es tu Señor. El ser humano, por su naturaleza, siempre va a adorar a algo. Siempre vas a ser esclavo a algo. Y para nosotros, los que hemos creído en Él, no solo somos esclavos, sino que también somos hijos. Somos hijos. Pero para que tú y yo valoremos la posición de ser hijos, hemos de entender la realidad primero que somos esclavos, comprados por un precio. Él pagó el precio con su sangre en la cruz. Por eso somos sus esclavos, porque un precio fue pagado, la deuda fue pagada y nosotros somos producto de ese amor en la cruz. Y es solamente entendiendo esto que encontraremos un gozo superior en serle completamente fiel a Dios. Cuando entendemos que somos esclavos por amor a Él, le serviremos con felicidad y alegría. Y no como aquellos que lo hacen nada más por apariencia, sino entendiendo que hemos sido tú y yo librados de la mano del enemigo y que hemos sido librados de la esclavitud de la que estábamos antes. Y ahora hemos sido regenerados y ahora pertenecemos a alguien. Tenemos un dueño, le pertenecemos a Cristo. Él es nuestro Señor y Él ha pagado el precio para que ahora y para siempre estemos con Él. Y no solo hijos, no solo esclavos, sino que somos coherederos con Cristo. Que un día estaremos con Él, detrás de Él, en su trono, juzgando al mundo. Tú y yo somos esclavos de Cristo hoy, y en el cielo vamos a ser esclavos de Cristo, y no hay mayor gozo para una criatura de Dios de servirle a Él. Somos ahora su pueblo, somos ahora su linaje escogido, somos nación santa, y todo esto es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar.